El cuarteto de Nos. ¿Conoces el cuarteto de Nos?
Conozco este tema.
¿De dónde lo conoces?
De Uruguay. Sí, tengo parientes que tocan ahí, unos amigos que tocan ahí.
Unos amigos, parientes, y vos estás en esta, raro, sí, en raro estás.
Ya estuve un tiempito.
¿En un tiempito cuánto?
Unos 30 años.
Unos 30 años.
Pero
desde el primer disco estabas en el de que estaba de un lado el Mandrake y el otro.
Claro, sí. Bueno, estoy desde hace 5 años antes de ese disco, por eso.
Todavía no habían grabado.
Después, cuando le preguntas a ellos cuánto hace que tocan, te dicen siempre menos años para sacar.
¿Al cuarteto o a los terapeutas? Al Wolf.
A cualquiera de los dos. sí, este tema creo que fue uno de los últimos que grabé.
Es el último de Raro. Es el
Bipolar, raro. No me acuerdo si es el último. Sí, está Doble Identidad en Bipolar.
Doble Identidad.
Que fue el último disco que grabé.
Ahí grabaste entero el
Bipolar, sí,
en Bipolar, grabaste hasta Bipolar entero y después
llegué a tocarlo una vez en vivo en el Durazno, que es una ciudad allá donde hacen un festival de rock.
Sí.
Y después creo que ese fue el último toque.
Y yo quiero lío, pero no hay mucho lío, porque a veces el otro día te digo Santiago en la radio.
Pero tengo exclusiva con Real, no puedo decir nada.
Les ganaste los grafitis, los premios grafitis con el disco. Bueno, ¿qué pasa con eso? Se presenta el disco del cuarteto, por un lado, un disco del cuarteto, por el otro lado se presenta graffiti, el tuyo, los premios graffiti, el que escuchábamos recién nuestro
podcast. De mi casa.
Que grabaste la cocina de tu casa y también con
la cocina de ella.
La batería sonaba, se grabó, estaba sonando de Estados Unidos, ¿ahí o qué? En ese disco.
Claro, Baroncini estaba en Estados Unidos, que era el primer baterista del cuarteto, y después de Los Tontos y de Los Estómagos. Y estuvo por ahí y escuché las canciones. ¡Ah, yo te toco la! Ahora cuando vuelvo para allá, ¿pero qué tenés para grabar? Y nada, unos micrófonos ahí, una porquería tenía para grabar. Bueno, está. Y cuando volvió empezó a... Yo ya lo tenía terminado y quería sacarlo ya, quería subirlo. Pero me mandó un tema y cuando lo mandó, vi que estaba mucho mejor un ser humano tocando la batería que una máquina. Dije, está bueno, voy a tener que esperar que grabe estos.
Y voy a lo que decía, ese disco, digamos, ese CD, en los premios Graffiti, que son como los Gardel de acá, la diferencia es que Graffiti era uruguayo, es que...
Era un tipo que pintaba paredes.
Pintaba paredes como nosotros de chico. ¿Y qué pasa con los premios? ¿Se gana Ricky Musso 5? ¿Cuánto ganó?
5.
¿Y qué hiciste con esos premios?
Estaba nominado a 4 y gané 5.
¿Cómo es eso? Como la no votación que hubo acá en la AFA, que hubo un voto más de los...
Claro, porque creo que hay un premio que no hay nominaciones como...
Sí. ¿Y dónde están esos premios? ¿En qué parte?
Están en el link, abajo de un sillón, porque son muy feos. Son una lata de aerosol clavadas en una madera, es una cosa. En una chapa, ¿no? Una chapa de 3 minutos. Pero no, los tengo ahí con mucho orgullo.
Y además de mucha gente contenta.
¿Te está llegando como un olor a salamín?
Sí, lo que dejó Yamila Cafrune. Ahora vamos a ver si es verdad lo que dijo en cuanto a la composición y demás. Pero también me está llegando la guitarra.
La guitarra de Lolo.
La guitarra de Lolo.
La guitarra de Corol.
La guitarra de Corol, sí.
Es una guitarra que parece criolla, pero no tiene boca.
No tiene boca.
Porque no habla.
Pero no sé qué vas a cantar lo que quieras, pero a mí vos sabés que me...
¿Vos crees que yo tengo que cantar para comértelos en la mía?
No,
quiero escuchar. Está bien, cantar.
No, la de esa señora que se prendía fuego.
Bueno, esa se llama La Antorcha Humana y más o menos un pedacito de canción dice...
Claro que estamos en el campo.
¿Dónde está el 12? ¿Por qué no tiene dos puntos en medio uno? María Mireya murió de combustión espontánea, de golpe y sin previo aviso. Se encendieron sus entrañas, se encendieron sus entrañas, y yo, que conversaba con ella, me volví para no mirarla y que no me hiciera mella. Mientras tanto sus hermanas, señalando, se reían de cómo la antorcha humana del dolor se retorcía, del dolor se retorcía. Y ellas, al ver a María Mireya, señalando, se reían, y yo me reía con ellas. Ver que charango y bombo, bola de fuego para bailar de la sentada en plena combustión. La irrisoria estadística, punto uno en un millón, es un montón, si justo te toca a vos. Cuando llegó el extinguidor, ya era tarde para ella, las hermanas preocupadas terminaban la botella, terminaban la botella, y yo, que recién había llegado a comprar más de lo mismo, fui por ellas encomendado. Cuando volví de la calle, el panorama había cambiado, las hermanas no reían, la vela ya se había apagado, la vela ya se había apagado, y yo vi la escena muy funesta, las tres hermanas lloraban, se terminaba la fiesta. Charango y bombo, ola de fuego para bailar, vela sentada en plena combustión. La irrisoria estadística, 0,1 en un millón es un montón, si justo te toca a vos.
¡Bravo! Ese es mi hijo, ese es mi hijo.
Ese es mi nieto.
Bueno, esto está inspirado en revistas del abuelo, porque él tenía... Abajo el tesoro de la juventud, abajo es el sótano donde tenía todo radioaficionado y cosas de esas.
Eso,
una Hammerland, tenía una Hammerland de
Valle. Esa es la parte que me gusta a mí.
Telégrafo, laboratorio de fotografía. Y había mecánicas popular de las del 60, ¿viste? Y del 50, que te decían cómo armar un super heterodino y cómo armarte una avioneta con un viejo submarino en desuso que tengas en el fondo de tu casa.
¿Quién lo tiene? Claro. ¿Quién lo tiene un submarino en desuso?
Estaba lleno de esas cosas, yo me alucinaba con esa revista.
Qué barro,
y tenía otra que era Life, ¿te acuerdas de la revista
Life? Life, claro. Está Life, Selecciones.
Selecciones también tenía, pero las tenía arriba mi abuela. Y en la Life había un artículo sobre... Me acuerdo, una señora que estaba en la cama y mostraba una mancha en la panza de una quemadura. Y era un meteorito que le había atravesado el techo de la casa, que eso me marcó de por vida. Y después había otra que mostraba una silla con un montón de cenizas y unos zapatitos de abuela. Y decía que era una señora, que era una antorcha humana, que se había sufrido de combustión espontánea. Estaba charlando con alguien y ¡pum!, se prendió fuego.
Vamos a buscar el material en el archivo, porque
hay fotos, de varios casos de combustión espontánea. Y aparte yo vi un documental en Discovery de eso. Y te
¿De qué? ¿De la combustión espontánea?
Sí, sobre combustión espontánea. Y empiezan a interrogar a la gente que estaba con... Sí, bueno, ella fumaba mucho y tomaba alcohol isopropílico. Tomaba queroseno,
le gustaba mucho, andaba mucho por ANCAP.
Igual insisten de eso. Como, viste que desde que los celulares tienen cámara y todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo, no hay más ovnis. Antes había fotos de
ovnis. Yo todavía hablamos con Fabio Serpa, eso me olvidé de preguntarle.
Decirle, Fabio debe saber esas cosas. Debe tener una buena excusa.
Tiene razón, seguro, pero me gustó lo del sótano. Me gusta pensar en el abuelo Roberto Musso, agente de la CIA, historia que contábamos recién de Ricky, y que más o menos por esa época, un poco antes, en Uruguay, Montevideo también, había una agenta de la KGB que era la mujer de Felisberto Hernández, África Las Heras, enterrada en la ex Unión Soviética con honores de héroe de la patria y premio Lenin. Fue agente encubierta de la KGB, siendo la esposa de Felisberto.
Era doble agente.
Exactamente, y él teóricamente dicen que claro, que se enteró muy al final y siguió como si nada.
Era pianista también, ¿sabes?
Exactamente, anduvo por acá, por Buenos Aires.
Recopilando las obras de él, no son muchas que las que quedaron, porque no se saben bien dónde están, pero hay una fundación allá de Felisberto Hernández que estaba haciendo la recopilación, le presentó un proyecto al Ministerio de Cultura.
Hablábamos con Héctor Larrea, que él llegó a verlo en Bragado, en su pueblo, tocando el piano.
Sí.
A Felisberto. Y yo voy a decir que te veo vos tocando la guitarra, pero también tenemos... hay material grabado del señor para compartir, algo que les guste, así lo escuchamos. Lo que quieran.
Salame, que me está llamando.
Así, claro, así vemos si es verdad lo que dijo Yamila.
Vamos.
Yo no cambio,
Escuchábamos Criminal, un tema de Ricky Musso, un joven compositor uruguayano,
sí.
De la ciudad de Tacuarembó, como Messi.
Sí. Como el Chueco Maciel.
También como el Chueco Maciel. Y que además está incluido en el disco formidable que está a la venta aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en toda, no sé si en toda Argentina, calculo yo, por el sello Pelo.
Ah, Pelo Music. Pelo Music, es verdad. Acá no hay... no está Montevideo Music Group, no llegó todavía.
No, no llegó.
El Diego no vino, Marinari, ninguno de esos está por acá.
Ya vendrán.
Vienen con las murgas.
Sí, con las murgas, sí, porque es lo que vende.
Vende con las murgas. Ricky Musso está este sábado con el señor Leo Maslía. Lo escuchamos a Ricky Musso recién. Lo escuchamos a Leo Maslía ahora.
Era un concierto de música culta y renacido de fuerzas ocultas. De los antiguos maestros geniales, de los eternos, de los inmortales. Era un concierto, el goce más fino, era un contacto con algo divino. Era solemne, era casi sagrado, era un placer de lo más elevado. Flauta, violines, trompetas, platillos, sonaban entre corbatas, anillos, entre bolsillos llenos de plata, entre las llaves de algún colachata, entre collares, pelucas colgantes, entre tapados de piel, entre guantes, entre abogados y algún escribano, y dos o tres profesoras de piano. Estaban todos al borde del pasmo, de que la música sería la fina, le pone a uno la piel de gallina. Era profundo, era algo sublime, decime vos si no es cierto, decime si el director, a pesar de ser joven, no era la imagen del propio Beethoven. Era el Edén para los que asistían, sonaba justo como ellos querían, sonaba tan culto, tan elevado, que tuvo un triste fatal resultado, porque de a poco la gente ascendía, bajo el espectro del arte sumía, iban en busca quizá de la altura, correspondiente a esa música pura. Supremo elevado, mientras la orquesta seguía tocando, toda la gente se iba estrellando, casi a la vez la cabeza en el techo, quedaban todos los cráneos deshechos, y por la fuerza de cabezazos, se fue cayendo el teatro a pedazos, toda la orquesta quedó sepultada, quedó enterrada, quedó mutilada, y los oyentes seguían sin pausa, subiendo pero ya por otra causa, ya no era el arte que los elevaba, era la muerte que se los llevaba.
Ahí se terminó el concierto Leo Maslía. Esto viene de su trabajo recital Soplón, lo hizo con la orquesta.
Con la orquesta municipal, la orquesta sinfónica. Fónica,
la sinfónica.
Orquesta, como si fuera una, perdón, la banda municipal, la porque banda. Es una banda pero que agrega chelos y... Creo que son los chelos, no me acuerdo si tenía.
Y vos participaste
en la... participé en la grabación, en la mezcla y este...
¿Te dio un poco de trabajo?
Yo no, o sea, que no me acuerdo en cuánto tiempo, si fue una sesión o dos, pero hace unos años ya de esto.
¿Y está pero, bien afinado? ¿Te gusta? Como que
el... Está raro la afinación, pero está, tiene mucho laburo arriba, no sabes lo que era antes.
No, pero
Leo estuvo afinado.
Leo estuvo afinado, mira cómo.
Ahora, bueno, ahora Leo está grabándose unos conciertos, sí. Dos conciertos, dos pequeños conciertos para piano que son maravillosos, y lo grabó en la casa, instrumento a instrumento, o sea... Leo, tenés una enfermedad
pero ya de,
increíble
de chiquito.
Y productiva.
Pero
no como la mía, que es increíble y no productiva.
Pero, Leo, ¿cuántos discos por año hace?
Yo no sé bien cuántos hace.
¿Cuántos libros?
Iba a hacer dos, tres discos y libros le perdí la cuenta.
54.
No sé cuándo los hace, aparte. Yo creo que el tipo ya se pone a laburar y ya los termina.
¿No habrá más de uno?
Hay varios Leo Maslías. Hay contraespionaje.
El que viene acá es uno.
Y después está el de allá, y el de Tacuarembó.
Lo dijo el de Toulouse también.
El de Toulouse también.
El,
sí,
de,
sí,
el de Toulouse también, estoy pensando. El señor Guimuso junto a Leo Maslía se presentan este sábado ahí en el vinilo. Sábado 21 a las 21. Para
¿es
que sí, sí, yo te voy a andar agendándote. Anota Gorriti 3780 en el barrio de Palermo.
¿Para cero va con ese? Oh, decime.
Anota bien. Pero, bueno, vinilo es con B corta.
Ta.
¿Eso sabés?
Sí, vinilo.
¿Escuchás vinilos o ya no?
No, nunca me interesan los vinilos. Lo que pasa es que yo los sufrí, los vinilos. No me remontan ningún romanticismo. Yo soy de la época en que grababas un disco.
Pero grabaste...
Laburabas horas y horas, hacías la mezcla en una cinta y sonaba como vos querías y lo mandabas a hacer en vinilo y te lo arruinaban. Porque, claro...
Eso es muy de la gente de Azuí. Mauricio Ubal,
si tenías más plata podías hacer el corte acá en Buenos Aires y era mejor.
Es distinto, claro.
Pero si no,
claro.
Era un desastre como quedaba. Yo recuerdo Leo, el disco de Leo, esto de
sí.
Canciones varias,
sí, Olivio, sí.
Que no se entiende casi la letra, era piano y guitarra, y la grabación estaba bien,
no, claro.
En la cinta, y de repente escuchabas los discos y, no, y se te perdía.
Por eso yo voy a grabar a Sondor.
Sí,
con los Zabal, claro.
Yo he ido a grabar a Sondor algunos discos.
Río Branco, ¿cómo se llama la calle?
Río Branco. Sí, estuve hace poco ahí.
Señoras y señores, seguimos en un ratito acá en el Sodre, en Nacional con Ricky Musso. Lo mismo, nos queremos. Noticias y más tiempo compartido.
Tiempo compartido, música, humor y mucho más. Por Nacional. La radio de todos.
Que no sabe explotar. que no sabe volar, baja más escaleras, y si no puede bajar, quedan en el comedor.
Cabras en el ascensor, cantaba Ricky Musso, que en este momento está, perdón que lo diga así,
procediendo.
Está procediendo a un experimento tecnológico que va a requerir la...
¿Hablarnos, Leo? Hola, Leo.
Hola.
Te llamo por este método complicado porque nos ha ocupado. Se ve que estás hablando con alguien, conmigo, por ejemplo.
No estoy hablando. Prueben de nuevo. No estoy hablando con nadie.
Igual estás al aire.
Estamos al aire, Leo. ¿Cómo le va?
Ah, bueno. Hola, ¿qué tal?
Queríamos aprovechar, estamos contándole a la gente que está hablando Leo desde un teléfono con altavoz que tiene en su mano Ricky Musso. Es una prueba, un experimento tecnológico. ¿Usted nos escucha bien por ahí, Leo? Cambio.
Por ahora sí.
Contanos un poco cómo fue este impulso enfermizo por invitar a Ricky Musso a tu fecha.
Bueno, en realidad no fue un impulso de permiso, fue una cosa me dedicaba con mucho tiempo, como que en verano Buenos Aires empecé a que es un lugar bastante insoportable para estar por la temperatura, por la humedad y todo eso, bueno, el hecho de que mucha gente se vaya y se valdan también muchos espectáculos y todo eso hace que los espectáculos sean que hay sean más o menos recibidos por la gente que se queda y bueno,
espectáculos frescos.
Yo estoy esperando que llegue el sábado porque en el café vinilo hay revolucionado y estoy esperando para ir a una sala para estar ahí porque no estoy aguantando esto.
Quizás es la única razón por la cual la gente puede llegar a ir.
Yo creo que puede haber otras, como por ejemplo la accidente cocina que hay ahí en el lugar.
¿Hay vista? ¿Vista al mar?
No, porque hay vista al escenario, gracias a los buenos oficios de la iluminadora Lucía Mina, una técnica experta que se ocupa de que es la vista.
Y ella no es capaz de iluminar el mar, sí, solo sabe iluminación de escenario.
Ella es su nombre para eso, ¿no?
Ah, es el posgrado.
No, porque lo otro ya sería cuestiones de faros y
de señales de buques, ¿no? También que se comunican entre barcos.
Claro.
Se comunican con banderas.
También, y submarinos de guerra.
Bueno, nosotros tenemos un sonar en el espectáculo.
¿Un sonar?
Un sonar, sí.
¿Cómo es eso?
Tenemos sonido.
Pero tenemos un sonar, Leo, acordate.
Sí, un sonar de cakewalk, decís vos.
No.
Están hablando de software.
El radar del aeropuerto.
Sí.
Pero en realidad el sonido que hace es de un sonar submarino, no tiene que ver, pero es un radar de controladores aéreos.
No sabía eso.
No sabe el espectáculo.
Yo guardo secretos. Porque si no, si Leo supiera todos mis secretos, no haría el recital conmigo.
¿Sabrá?
¿Estás bien? Leo, ¿estás bien?
¿Estás compensado?
Yo estoy bien. Yo estoy bien acá.
¿Se vio
sin
señal?
¿O no?
La continuidad que puede tener por otros canales, entonces hay veces que de repente me pierdo alguna palabra, no sé si ustedes están
sí, decimos una palabra siguiendo. Una palabra, Leo.
Una palabra perdida.
Están recepcionando todas las palabras que digo.
QSL, te copiamos 5/5.
Bueno, 5/5, escuché eso.
Sí, lo copiamos bien, QSL.
Muy bien.
Bueno, te dejamos en paz.
Sí, porque, sí, porque estamos haciendo un experimento. La última vez que hicieron esto fue en Los Locos de la Azotea en 1920, acá cuando hicieron la primera transmisión de radio en Argentina, esta tecnología que estamos empleando hoy. Lo esperamos, Leo, el sábado entonces junto a Ricky Musso ahí en vinilo.
No me falle.
Hola,
se fue. Se fue.
No, Leo, ¿estás bien?
Que vuelva, aunque sea una.
En Montevideo hay poetas que sin bombón y trompetas van saliendo de recónditos al tiro de paredes, de silencio, de redonda con puntillo. Salen de agujeros mal tapados y proyectos mal cansados, que regresan en fantasmas de colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, pesadillas, heridas, cañerías de palabras confundidas, fundidas a su triste paso lento por las calles y avenidas. No pretenden gloria ni laureles, solo pasan los papeles, experiencias totalmente personales, sonales, elementos muy parciales, que juntados no son tales. Hablan de la aurora hasta cansarse, sin tener miedo a plagiarse, nada de eso importa ya mientras escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. Hablan por las calles a poetas, como si fueran cometas, en un denso cielo de metal fundido, impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido. Confusas, enterradas, arrecidas, como alcohólicas reclusas. Andan por las calles escribiendo, viviendo lo que ven, lo van diciendo los poetas a la vez que se pasean, van contando lo que ven y lo que no lo fantasean. Cielo, los poetas, como si fueran saetas arrojadas al espacio que un rodeo, y si era regresar para todo pase de Montevideo.
Un himno, de Leo Maslía, Viromes y Servilletas. Hay tantas canciones que hablan de Montevideo, uno puede encontrar su listado.
En esa época, ¿no? Ahora no tanto. Ahora no hay mucha gente en los bares. No hay muchos bares.
No hay muchos bares.
Y ahora empezaron a abrir bares nuevos, por suerte, así como que los guachos más jóvenes están yendo.
Dice
que estoy lejos de él.
¿Usted sigue dando clases de sonido?
Sí, pero
¿por qué no aplica?
Porque 565 es el micrófono que tengo, es una materia que caducó
la ORT
en 1975.
¿Usted da clases en la ORT?
Sí, acá hay ORT, ¿no?
Sí, acá también, pero no tiene el flaco Lamoche daba, ¿no?
El flaco Lamoche daba clases ahí,
clases también, sí.
Recién tuvo un problema con gente del arte.
Perdón, ¿y usted tuvo sigue dando clases de eso, de qué era, de sonido?
Sí. De sonido.
¿Y por qué no le da, no se pone así?
Porque el micrófono, yo falté a esa clase.
¿Faltó el micrófono? Sí, ¿A cuál fue?
Fui a conversión AD, a
compresión.
Amplificadores.
Compresor.
Discretos. Compresión, sí.
Ecualización.
Mirá, justo me agarré una amigdalitis y fui a 3 clases de las 4.
¿Y está bien mezclar?
Mezclar no conviene, siempre, o sea, Juntos pero no revueltos.
Y Master of the Universe.
Sí.
¿Masteriza?
Masterizo. Masterizo como una gacela.
El señor Ricky Musso, le agradecemos su presencia. Muchas gracias por haber estado
gracias acá, a ustedes.
Por haber cruzado el charco y por este recital.
Yo vine más que nada al programa y la excusa, bueno, ya que hay un recital me quedo. Pero no me dijiste, cuando se me dice en verano, vení, llamame.
Y así fue. Un lujo que estén aquí en la ciudad y que aquí en M870, que es todo ese mapa de Argentina, hay radio OCE.
Circulitos radios, azules.
En esos puntos hay radio nacional. No, son filiales, emisoras que tienen la posibilidad y lo hacen de generar una programación propia y a la vez de tener canales donde pueden conectar con nosotros. Eso es muy interesante y es unida y vuelta.
Linda costumbre.
Unida y vuelta. Algo que le voy a decir a la gente del Sodre que lo haga. Sobre todo de Emisora del Sur.
Sí, que lo hagan.
Que lo hagan en el Chuy.
Tienen una repetidora.
Por eso, que aprovechen el Chuy, que aprovechen, que pongan en el departamento de Colonia.
A veces me llaman y me dicen, es muy loco ese es el canal oficial, ¿no? Como si fuera Radio Nacional de acá.
Sí.
Suena el teléfono y atiende y dice, hola, yo quería hablar con González. Es así, le sacan al aire la conversación. Y y me llamó un tipo diciendo, hola, te estoy escuchando del Chuy, acá no se oye.
Porque no es lo mismo oír que escuchar.
Pero fue muy raro lo que dijo. Y aparte mi programa cuadraba perfectamente, estuve hablando con él un buen rato.
Y por supuesto nunca se escucharon, pero sí se oyeron.
Sí.
Ricky Musso, gracias.